En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta
bla, 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 bla.
Y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
Hola amigos, bienvenidos a Contraataque, el podcast de Fútbol Red. Luego de una semana agitada con los cuadrangulares del fútbol colombiano en la primera categoría, están en su mejor momento para definir los finalistas. En el torneo de ascenso ya hay final. El mundo estaba pendiente de Ecuador y la denuncia por falsificación de documentos de Byron Castillo. La FIFA ya se pronunció, así que, pues hombre, la semana tan agitada y el fin de semana no será menor. Es decir, hay cosas muy importantes. En Colombia podría definirse, podría darse ya la consecución de los dos finalistas o por lo menos uno de ellos, ya dependiendo de los resultados. De los 8 equipos que están jugando los cuadrangulares, solamente uno está eliminado, no tiene posibilidades. Es decir, hay 7 equipos que tienen 2 fechas y buscarán el ansiado cupo a la final en cada grupo. En el grupo A, el grupo de la muerte, Nacional, pues va a visitar a Millonarios y sin duda alguna que es un partido que es, lo podemos decir así, la final anticipada. Pero vamos a ir poco a poco. Cristian Amezquita, buenas, ¿cómo está usted? Un saludo. ¿Cómo ve usted el fútbol colombiano en la categoría A? Creo que ni siquiera los de la Dimayor, cuando definieron que iba a haber cuadrangulares, se imaginaron que iba a estar así de emocionante, faltando solamente 2 partidos para el final de los mismos.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un saludo para usted, para Nicolás, que nos está ayudando en la parte técnica y, por supuesto, a quienes nos escuchan. Sí, Juan, pues me parece que esos cuadrangulares están bastante interesantes, como usted bien lo menciona. Por un lado, el grupo de la muerte, que se esperaban este tipo de cruces, de que la tabla de posiciones se apretara, en ese sentido, tanto Millonarios como Atlético Nacional, Junior y el mismo Bucaramanga tienen opciones de ser finalistas, lo cual muestra o da muestra de que se ha competido muy bien, más allá de una que otra polémica a lo largo de los partidos, pero que muestra que en estas dos últimas jornadas cualquiera puede ser finalista. Y el grupo B, en mi opinión, sorprende, porque uno esperaría que el Tolima caminara o pasara caminando, o por lo menos el único que le hiciera oposición fuera el Independiente Medellín de Julio Comesaña, pero para sorpresa de muchos, me incluyo, el poderoso está líder. Tolima no está mostrando un gran juego, incluso la Equidad ya logró por lo menos meterse en la conversación, lo cual me parece muy interesante en materia de la competencia, en materia del estilo de juego mostrado, porque en el grupo B se han visto grandes partidos. En el A pues esperaría por la calidad de equipos, pero en el B me ha dejado gratamente sorprendido y esperemos a ver si ya en esta próxima fecha se consiguen los finalistas.
Bueno, antes de que Cristian nos vaya a dar la tabla de posiciones en cada cuadrangular y hablemos de las cuentas también de cada grupo, yo le invito a que hagamos una corta discusión, un corto debate sobre el partido de Junior y Millonarios, que se llevó, digamos, la atención de esta cuarta fecha que terminó el pasado jueves, y que terminó 0-0. Millonarios, hay que decirlo, es el gran favorito a clasificar a la final en un grupo que está marcado por lo parejo, ¿no? Está Nacional, está Junior. Si usted me apura, creo que Nacional y Junior tienen mejor nómina por nombre, por digamos, cotización en el mercado. Pero Millonarios, pues, fue el mejor equipo del semestre y, pues, para muchos era el gran favorito. Y hasta el momento, pues, tiene la opción y depende de sí mismo. Sin embargo, hay que decir también que completó 3 partidos seguidos sin ganar. Y el último de ellos sí que preocupó a mucha gente, porque algunos, yo conozco un par de hinchas que se resignaron y que sienten que ya están eliminados porque dejaron escapar puntos en casa contra el Junior 0-0. Yo lo invito a Cristian, creo que usted fue al estadio, a que me hable del planteamiento, de la actitud de Junior, tan criticada por la prensa, por los hinchas de Millonarios, porque se sintieron además provocados por jugadores y miembros del equipo barranquillero. ¿Qué opina usted de eso? Que me hable un poco de lo que usted vio, de lo que usted vivió en el escenario y de lo que vio del Junior, que mucha gente le critica que es tal vez el equipo mejor armado o por lo menos el más costoso en cuanto a los fichajes que realizó en este primer semestre y vino a su manera a buscar un resultado.
Sí, Juan, pues efectivamente estuvimos allá en el Campín y en mi opinión las críticas que ha recibido el cuadro barranquillero están bien infundadas. Primero porque, a ver, en este tipo de partidos se sabe que se prioriza el resultado, lo cual el mismo Iván René Valenciano en un programa deportivo aseguró que ese es el mal que tiene Colombia, que se prioriza el resultado y al técnico que no gana lo echan en los 2 meses si es necesario. En este orden de ideas, a partir de ahí se empiezan a ver ese tipo de juegos que se ven cortados, en los que se ven los jugadores haciendo tiempo. Pero yo creo que hay 2 formas en las que usted puede afrontar un partido y Junior cayó en ese error. Por un lado está el hecho de ser defensivo, de defenderse, lo cual no está mal. Es una forma, hace parte del juego. Lo que está mal es la marrullería, el ser mañoso, el quemar tiempo y todo ese tipo de actitudes que si bien están normalizadas en el fútbol colombiano, digamos que reflejan lo que se ve internacionalmente. En mi opinión, esa es la principal crítica, que se defienda lo hacen todos, ya estén ganando el partido, quieran empatarlo o lo que sea, pues todos los equipos en el mundo lo van a hacer, el mismo Real Madrid en la presente Champions lo mostró en un par de ocasiones, es normal. Lo que no se permite, lo que no está bien visto, es justamente eso, la marrullería, quemar tiempo, tanto así que la Dimayor publicó el tiempo efectivo de juego y de los 4 partidos de los cuadrangulares, el de Millonarios Junior no alcanzó ni siquiera el 50%, lo cual da muestra de que efectivamente en Bogotá no se jugó. Y por el lado de la nómina que usted mencionaba, pues si yo fuera hincha del Junior estaría, por un lado, pues feliz, obviamente, porque el punto es importante, porque es en Bogotá y siempre le ha costado, pero por otro lado preocupado porque Junior no mostró en absoluto alguna faceta ofensiva. No es que Millonarios lo hubiese arrollado, simplemente no quiso jugar, no quiso atacar. Miguel Ángel Borja tan solo tuvo una clara, que fue un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo de Álvaro Montero y no más. Y eso, teniendo una nómina que cuesta un montón de plata porque le invirtieron bastante, incluyéndolo a Borja, que es uno de los jugadores, o no sé si es el mejor pago del fútbol colombiano, pues no refleja en su estilo de juego lo que debería ser. Y eso también es una crítica al profesor Juan Cruz Real, que en cada rueda de prensa su equipo juegue como juegue, según él, la culpa siempre es de todo el mundo, menos de él ni de sus jugadores. Entonces yo creo que sí estaría bueno que se hiciera un poco de autocrítica y analizara. Si tengo una nómina de las mejores del país, para muchos la mejor, pues tengo que mostrar un juego mucho mejor. No se le está pidiendo que gane todos los partidos porque pues, es fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero sí que por lo menos deje una imagen decente, una imagen de por lo menos de espíritu deportivo, de querer jugar. Entonces yo creo que eso, y por el lado de Millonarios sí se vio que un equipo que le cuesta cuando se le encierran atrás, ya había pasado con el Bucaramanga, lo ganó gracias a una pena máxima, lo mostró en Barranquilla cuando se jugó terriblemente mal y le está cobrando y le está faltando ahorita justamente ese tema de generar opciones de gol y concretarlas, porque si bien se generan bastantes gracias a Daniel Ruiz y Macalister Silva, no hay un goleador como sí lo hubo en temporadas pasadas con Fernando Uribe, con Cristian Arango y demás, Ayron del Valle, y no hay quien la meta. Diego Erazo está lesionado, Javier Valencia no da pie con bola, Ricardo Márquez ni se diga, y pues Diego Abadía ni siquiera es tenido en consideración.
Sí, yo en cambio le quiero decir algo. Claro que Junior, por su nómina, por los nombres que tiene en el plantel, exige y uno supone que debería proponer algo más, que debería ser ese equipo que como Millonarios lo ha hecho al torneo, juegue de tú a tú en todas las canchas, sea un equipo abierto, sea un equipo que proponga y no que espere, no que especule, y mucho menos, además usted dijo marrullería, habló de muchas cosas, pero no nombró la pierna fuerte, y es que realmente en el Campín se le fue la mano al equipo de Juan Cruz Real, 5 amonestados en el primer tiempo, un partido bastante fuerte, en efecto fueron 7 amonestados en general, 2 de Millonarios y los 5 del Junior. Entonces, pues digamos que no se le ve bien al equipo barranquillero este tipo de actitudes. Sin embargo, yo quiero decirle algo a Cristian, que digamos aquí lo hemos dicho, tiene preferencia por Millonarios. Yo tengo preferencia por Santa Fe, no, nunca lo negamos. ¿Hasta cuándo Millonarios va a ser el campeón moral del fútbol colombiano? Es el equipo que va a todas las canchas, que gusta, que ataca, que propone, pero que en este tipo de finales pues empieza a caerse, y es que no es solamente ahora. A Gamero se le han caído los equipos, se le cayó en una final en la que era también favorito, la perdió, y pues sí, claro, muy, muy bueno, hay que rescatar esos valores del fútbol propositivo, del fútbol espectáculo, si se quiere, que como lo dijo Gamero en la rueda de prensa, el hincha sea el que goce y no el que sufra por la actitud de su equipo. Pero, por ejemplo, en estas dos fechas todo puede pasar y Junior se puede meter en la final. Y dígame si el hincha del Junior le va a importar lo que pasó en Bogotá esta semana si su equipo se llega a meter a la final. Es decir, bien por Gamero, esa es la filosofía. Hay que atacar, hay que ser un equipo que guste, que sus jugadores tengan la mentalidad de siempre ser ganadores en donde sea, contra el rival que sea, pero ahí falta, y me parece a mí que también falta en el plantel, la experiencia de saber jugar una final, de que hay veces que toca votarse, no hay que hacer nada en contra de la ley, pero sí hay que saber manejar la ley.
Sí, Juan, en ese sentido, pues por el lado de Millonarios, yo estoy completamente de acuerdo, de nada sirve jugar bonito, de nada sirve ilusionar al hincha si al final no hay título. Pues la base primordial del deporte es de ganar para conseguir título. Es sencillo, es tan sencillo como eso. Y en ese sentido yo creo que Millonarios está pagando caro, no es algo nuevo y desafortunadamente se repite año tras año, que es el tema de la nómina. Como usted bien mencionaba, Millonarios efectivamente se cae en finales y creo que ha quedado más demostrado justamente en este torneo, porque no tiene recambio y los jugadores están sintiendo el hecho de jugar domingo, miércoles, sábado, martes, y se está notando, porque, por ejemplo, en el partido contra Junior, póngale a los 15 minutos del segundo tiempo, tanto Macalister Silva como Daniel Ruiz, que son los ejes principales de este Millonarios, ya estaban fundidos, lo cual no es normal, lo cual no se veía, no sé, en la fecha 10 del campeonato no es normal, pero en estos momentos quedó más que evidente eso. ¿Y qué pasa? Que como no hay recambio en el banco de suplentes, por ejemplo, ese día solo ingresó Eduardo Sosa porque era el único futbolista en el banco de suplentes que tenía, digamos, que tareas ofensivas. Fue el único que ingresó a tratar de darle oxígeno a un equipo que estaba físicamente muerto, y más teniendo en cuenta pues que Junior se encerró al final atrás, cosa que, repito, no está mal, es una forma. Y eso, entonces Millonarios no tiene un fondo de armario suficiente para intentar buscar alternativas a las que ya todos los equipos le conocen, que es cubrir a Ruiz, cubrir a Macalister, cubrirle los laterales, y hasta ahí fue. En cuanto a lo de Junior, si bien es cierto lo que usted dice de que llegue a la final y a los hinchas no les va a importar, yo creo que, y eso también lo decían pues la prensa del norte del país, es que ojalá ese punto les sirva para pues conseguir el primer objetivo, que llegar a la final, ¿no? Porque de los 3 que están opcionados, bueno, 4 opcionados con Bucaramanga, pero digamos que el tercero en orden es Junior, y es justamente por eso, por el flojo juego y porque en Bogotá, digamos que si ganaba pudo haber por lo menos peleado con Nacional mano a mano en estas dos últimas jornadas. Entonces yo creo que sí, a la final es cuestión netamente de resultados, pero las formas yo creo que sirven, más teniendo en cuenta lo que usted decía del juego brusco, del quemar tiempo y ese tipo de cosas, en mi opinión.
Lo cierto es, y lo invito a que hablemos de la tabla y que hablemos de las cuentas de cada equipo, lo cierto es que Millonarios depende de sí mismo, pero que la primera opción pues la tiene el rival, el archirrival de este cuadrangular, que es Atlético Nacional. Por favor, Cristian, hablemos de la tabla primero, demos la tabla, y luego hablamos de las cuentas, porque Millonarios ya no puede ceder más terreno.
Claro que sí, Juan. Bueno, en este grupo A, el primero es Atlético Nacional con 8 unidades, el segundo es Millonarios con 5, mismas unidades, el tercero Junior, pero pues recordemos que le gana la posición por haber quedado primero pues en la fase del todos contra todos, y el cuarto es Bucaramanga con 3 unidades.
Sí, señor. Entonces, hablemos de el primer opcionado, es Atlético Nacional. Juega con Millonarios este sábado. Si Nacional gana, está acabado el grupo, prácticamente. Si Nacional saca esos 3 puntos, ya sería inalcanzable, incluso de Junior, ¿no?
Sí, porque tiene el punto invisible que llaman a favor. Entonces, Junior lo igualaría con 11 unidades, pero pues perdería la casilla pues por este ítem.
Así es. Si Nacional gana, si Millonarios, ¿qué necesita? Depende de los dos, depende de sí mismo, ¿no? Y tiene que ganarle Nacional y ganar en la última fecha.
Exactamente, tiene que ganar sus 2 partidos o por lo menos ganar, de pronto empatar en Bucaramanga y esperar que Nacional y Junior empaten. Siempre pues que haya paridad de puntos, Millonarios va a quedar primero que pues algunos de sus rivales, pero sí, lo ideal es eso, depender de sí mismo, ganar los 2 partidos restantes.
Mientras tanto, Junior pues la tiene un poco más complicada, deberá ganarle a Bucaramanga esperando que en Bogotá haya un empate. Ahí está el, digamos, la cuestión de Junior, tiene que empatar Millonarios y Nacional para poder llegar a la 6ª fecha directamente contra Nacional a jugarse una final y tratar de clasificar. Y que aparte ganarle a Nacional y que Millonarios no le gane a Bucaramanga. Digamos que lo de Junior es mucho más complicado, y lo de Bucaramanga matemáticamente tiene posibilidades, pero tiene que ganar los 2 partidos y esperar a que Millonarios le gane a Nacional, y ya ahí podría clasificar. Es decir que sin duda Nacional y Millonarios son los equipos que disputarían ese cupo a la final. Aunque Junior pues está esperando ahí. ¿Usted piensa que Millonarios, al depender de sí mismo, puede llegar a la final, o Nacional ya tiene cocinado eso?
Pues Juan, yo creo que está un 60-40 a favor de Nacional, justamente por lo que le mencionaba anteriormente, el tema de la nómina. Millonarios se le está notando mucho ese cansancio, y si bien podría ganarle a Nacional, porque asumo yo que el cuadro antioqueño plantearía un partido completamente diferente al que planteó Junior. Ese último partido contra Bucaramanga, allá en el Alfonso López, yo creo que le puede costar, porque van a llegar ya con 6 partidos encima en 2-3 semanas, más el todos contra todos. Entonces, pues yo creo que será complicado. Yo le doy un 60-40 a Nacional.
Muy bien, pues esperemos a ver. Lo único cierto es que el sábado, obviamente, ustedes van a poder tener todo el cubrimiento en www.futbolred.com de este partido que ha sido el clásico de las últimas décadas entre Millonarios y Atlético Nacional. Es una final, ya lo hemos dicho, Nacional con la opción de ganar y ser finalista, pero Millonarios también con la confianza de hacer respetar la casa. Uno decía cuando llegó el sorteo, sin duda alguna el grupo A se va a llevar todos los focos, porque están 3 equipos grandes. Pero el grupo B, Cristian, no ha decepcionado para nada. Medellín y Tolima partían como favoritos, sobre todo el Tolima, que ha sido uno de los equipos con mayor regularidad, pero vea que se terminó metiendo Equidad.
Sí, Juan, y yo creo que es muy valorable ese triunfo que sacó Equidad en techo frente al Deportes Tolima, porque lo metió en la pelea, lo dejó a tan solo 2 puntos del líder Medellín. Y la buena noticia que tiene es que aún le queda un duelo pendiente con Envigado, que es el colero, que esperaría uno saque los 3 puntos, y se jugaría todo en la última jornada. Entonces el cuadro de Alexis García, creo yo, pues por lo menos da la ilusión y la esperanza de que pueda luchar ese cupo a la final que no logra desde hace más de 10 años.
Sí, señor. ¿Cómo está la tabla y cómo se juega la fecha que se va a jugar el domingo, ¿no? El sábado será para el grupo A y el domingo para el grupo B, Cristian.
Sí, Juan, bueno, en el grupo B Medellín es líder con 8 unidades, segundo el Tolima con 7, La Equidad tercera con 6 y Envigado ya sin opciones con apenas un punto. Los partidos están programados de la siguiente manera. Le repaso a los del grupo A y grupo B, pues de una vez, sábado a las 5 de la tarde Junior Bucaramanga y sábado a las 7:30 de la noche Millonarios Atlético Nacional, esto por el grupo A, y el domingo 3 de la tarde Envigado La Equidad y a las 5:30 de la tarde Medellín Tolima en el Atanasio Girardot.
Muy bien, las cuentas son, digámoslo así, similares. Podría darse un finalista que tiene este fin de semana, si no lo es Nacional, pues lo podría ser el Independiente Medellín, que es el que terminó justamente, como lo acabo de decir, terminando de líder. Tolima sucumbió en Bogotá y entonces ahora el Medellín tiene la primera opción. Tiene 8 puntos y va a enfrentar directamente al Tolima, ¿no? En el Atanasio Girardot. Entonces esto habla que tiene que ganar el partido y esperar que Equidad no le gane a Envigado. Ahí llegaría a 11 puntos, si Equidad máximo suma un punto, se quedarían 7 los mismos del Tolima y ya prácticamente estaría diciendo o llegando a la final el poderoso. Tolima, por su parte, pues las cuentas es ganarle a Medellín y ganar en su último partido para no tener ya problemas. Y Equidad es un poquito más complicado, tiene que ganar también los dos partidos y depender de otros resultados tanto en la quinta como en la sexta fecha. Digamos que Equidad pues seguramente lo va a tener mucho más complicado, como el Junior, digamos, en el grupo A lo va a hacer la Equidad, pero pues no sé, usted, Cristian, al principio de los cuadrangulares observó cómo fueron los enfrentamientos en el todos contra todos y dio final paisa, ¿no?
Sí. Sí, Juan, pues basado en las cuentas que se dieron a lo largo de la fase regular, enfrentando pues a cada uno de los equipos en sus respectivos grupos, daría justamente que Nacional y Medellín serían, pues bajo ese ejercicio, los finalistas, cosa que pues al día de hoy, si hoy se acabara pues los cuadrangulares, sería así.
Sí, señor, así es. En otro pues el momento importante del fútbol colombiano, se va a jugar la primera final, el primer título del semestre en el torneo Betplay, en el fútbol de ascenso, o primera B, como muchos todavía lo reconocen. Dos equipos que tienen historia en la primera categoría van a disputar la final. Boyacá Chicó, el equipo ajedrezado, el que es presidente o por lo menos máximo accionista, Eduardo Pimentel, y el Deportes Quindío, otro equipo tradicional en el fútbol colombiano que lleva muchos años en la segunda categoría, que es un semillero de jugadores para vender, pero que en la ciudad no lo sienten como un equipo ambicioso, sobre todo por Gustavo Moreno, su dueño también, su máximo accionista. La final se va a jugar, el primer partido, el domingo 12 de junio a las 7:40 de la noche en Tunja, en el Estadio de la Independencia, y la final se jugará en Armenia el 17 de junio, es decir, el viernes 17 de junio, Deportes Quindío contra Boyacá Chicó. No hemos seguido tanto el torneo, pero pues creo que los dos tienen bastantes posibilidades o merecimientos para ascender o para llegar a esta primera final. Así pues que vamos a estar muy pendientes. Boyacá Chicó viene de superar en el cuadrangular a Leones, a Llaneros y a Real Cartagena, mientras que Quindío superó a 3 equipos del interior del país, de la capital, a Fortaleza, a Bogotá Fútbol Club y a Tigres. Es decir, que la altura no le va a hacer daño en Tunja, porque viene de jugar 3 partidos en las últimas semanas en la capital. Y pues finalmente, Cristian, vamos a hablar del caso que más resonó esta semana y en las últimas semanas en el mundo del fútbol, porque el Mundial Qatar estuvo a punto, según algunos medios, según algunos abogados y según los rumores, de quedarse sin uno de sus equipos clasificados, que fue Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Qué decidió la FIFA con la denuncia? Ah, bueno, pongamos en contexto. Byron Castillo, defensor de Ecuador, jugó 8 partidos en eliminatorias y Chile, la Federación Chilena, interpuso una demanda ante la FIFA porque decía que hay una falsificación de documentos, una falsedad en su nacionalidad, porque habría nacido en Tumaco, en Colombia. Entonces esto, ellos alegaban que tenían que quitarle los puntos a Ecuador que sumaron en la eliminatoria con Byron Castillo en la formación, y que eso además los favorecía a ellos porque les otorgaba los puntos y los dejaba clasificados además directamente al Mundial. ¿Qué pasó?
Pues bien, Juan, es el viernes 10 de junio estaba pactado pues la decisión que tomaría la FIFA respecto a este caso de Byron Castillo. Se especulaba, como usted bien mencionaba, en que Ecuador podía perder su plaza, que Chile se quedaría con los puntos e ingresaría directamente, lo mismo Perú, que de pronto no jugaba el repechaje, incluso Colombia se había metido en la conversación, pero finalmente la FIFA decidió, creo que era lo que esperaba casi todo el mundo, pues casi todo el planeta fútbol, que era desestimar la demanda de Chile. No bastaron las pruebas, que pues recordemos, el abogado que ellos tenían eran irrefutables respecto al país, o bueno, la nacionalidad de Castillo, que pues supuestamente, o según ellos, era colombiano de Tumaco. Y la FIFA en un comunicado desestimó los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y cerró el caso por ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que la FIFA reconoció que Chile puede ir a la comisión disciplinaria y volver a poner el caso a disposición con unas pruebas para ver en segunda instancia qué le pueden decir. Pero ¿qué pasa? Que este proceso se puede demorar meses y pues el 13 de junio, perdón, se disputará el repechaje entre Perú, que fue quinto de la eliminatoria, y la selección de Nueva Zelanda. En este orden de ideas, pues lo más probable es que no proceda, que Ecuador pueda jugar tranquilamente pues la Copa del Mundo. Recordemos que está ubicado pues en el grupo A, y en este orden de ideas no habría mayores cambios en la conformación de los por ahora 30 equipos, a la falta de que se desarrollen los dos repechajes, el de Sudamérica y el de CONCACAF.
Cuando la Federación Colombiana de Fútbol sorprendió con el nombramiento de Néstor Lorenzo como entrenador de la selección de mayores, se dijo que hombre, que ahí había algo raro, que Ramón Yesurún, que además hace parte de la FIFA, tiene un cargo ante la FIFA, seguramente sabía lo que iba a suceder y que seguramente iba a haber un fallo que favoreciera a Colombia, y por eso tenían que tener un entrenador para, en caso tal de que se jugara un repechaje o un partido extra entre selecciones sudamericanas, pues la selección Colombia estuviera ya preparada. Lo cierto es que no fue así, que nunca sucedió esto, y que Chile sí, en cambio, seguramente va a ir, ya lo dijo el presidente de la ANFP, que va a ir y va a insistir porque quiere clasificar al Mundial. Yo le voy a decir algo, Cristian, y hablemos como hinchas. Así como usted dice, los hinchas del Junior deben estar preocupados por las formas de su equipo, ¿a usted le gustaría clasificar a un Mundial en los escritorios?
Sí, yo sí, sin ninguna duda. Y más teniendo en cuenta, y pues con todo respeto, que en mi opinión no es lo mismo tener un campeonato del mundo a Byron Castillo, a Moisés Caicedo, a Ever Valencia, que a un James Rodríguez, a un Juan Guillermo Cuadrado, más allá de los planteamientos y el estilo de juego, que pues es cierto que Ecuador se lo ganó en la cancha y como tal pues es irrefutable. Pues yo sí creo que en cuanto al espectáculo le favorecería más tener a, por ejemplo, un Luis Díaz, una Copa del Mundo, que a uno de estos jugadores. Y si se hubiese dado en caso de Colombia que hubiera clasificado, a mí me hubiera parecido, pues, no me hubiera molestado en lo absoluto. Porque pues, igual no. Fue una falta, pues en teoría una falta hacia la normativa, ¿no? En teoría.
A mí la verdad no me hubiera gustado, o sea, no apoyaría que los dirigentes de mi federación, que además discutidos si son, estuvieran peleando ahí en el escritorio, litigando para ver cómo se meten, si el fracaso deportivo ya fue un hecho. Colombia no hizo los puntos, no se clasificó. Una de las opciones que tenía la FIFA, o de lo, según el reglamento, según lo que los especialistas habían analizado, era que la selección mejor rankeada, no clasificada, era la que hubiera podido reemplazar eventualmente a Ecuador. ¿Sabe cuál era? Italia. Que además, si usted está hablando de darle un decorado diferente a una Copa del Mundo, pues Italia fue dos veces campeón, es la actual campeona de Europa, su liga es una de las más fuertes. Es decir, que yo creo que la FIFA por ahí de pronto se hubiera perfilado, no por Colombia, que tiene a Díaz y que tiene a la figura del fútbol de Qatar, que es James Rodríguez, y que tiene a Miguel Borja, que es un goleador que quiere River Plate, sino yo creo que se hubiera decantado por Italia, que es campeón de Europa, que acaba de jugar la finalísima con Argentina. No sé, pienso que la FIFA por ahí hubiera movido sus fichas por ese lado, por el lado del ranking, que además le han dado mucha importancia. Recuerda que por el ranking se hace ahora el sorteo, se escogen los cabezas de serie, y de pronto hubiéramos quedado sin cupo para Ecuador, sin cupo para Colombia o sin cupo para Chile. Pero lo real y cierto es que esa no es la manera de clasificar a un mundial. Yo estoy en desacuerdo y espero que Chile no insista y que no le den esa posibilidad de llegar a un mundial si no se la merece, por más figuras que tenga, por más nombres y renombres. Entonces espero que a Ecuador le respeten ese cupo. Yo creo que va a pasar, es que van a terminar castigando a Byron Castillo, que finalmente, como James o como Luis Díaz es colombiano, no merece ir al mundial entonces.
Bueno, en eso sí, completamente, completamente cierto, y digamos que por lo pronto la FIFA no tomó medidas en el asunto. En su comunicado dice que netamente que no desestima la denuncia de la Federación Chilena, de la Asociación Chilena, perdón, y no dice más, no dice qué pasa con Bayo Castillo, si se le imputa una multa económica a Ecuador, en lo absoluto. Lo único diferente era lo que mencionábamos, que le dan 10 días pues a Chile para que solicite ir a una segunda instancia ante la comisión de la FIFA, pero pues lo que usted mencionaba, ya insistir tanto sí me parece un poco, pues no corresponde. Si ya la primera decisión no fue, ya seguir insistiendo, ya sí, ahí sí estoy de acuerdo con usted que no debería ser así.
Muy bien, pues ese es el resumen de una semana, el comienzo de un fin de semana a puro fútbol, en donde también va a haber representación colombiana. La selección de Héctor Cárdenas va a estar en Toulon, o en el torneo Maurice Rebelo. ¿Cómo le va a ir a qué va a jugar Colombia? Es decir, ¿qué instancia se va a jugar en este fin de semana, Cris?
Sí, Juan, recordemos, y para poner en contexto a la gente, Colombia cayó en las semifinales frente a Venezuela, que para muchos les parecía inaudito perder contra la Vinotinto. Pues les recuerdo que Venezuela es de las mejores selecciones en categorías formativas del mundo, le ganó Venezuela, incluso forzó los penaltis Colombia, desafortunadamente perdió dos opciones para clasificar, teniendo en cuenta que habían errado el cobro los venezolanos, no pudieron, y a la tercera oportunidad pues les cobraron. En este orden de ideas, Colombia disputará el partido por el tercer lugar del torneo Maurice Rebelo, anteriormente llamado Esperanzas de Toulon, este mismo domingo 12 de junio a las 7:30 de la mañana, horario que se ha mantenido en estas fases finales. Lo hará frente a la selección de México, que justamente viene de caer en semifinales con la, para muchos, favorita y por supuesto esperanzadora Francia, pues con toda esa generación que tienen tanto en la mayor como en juveniles. Pues bien, México cayó 4-1 en las semifinales y por dicha razón enfrentará a una Colombia que buscará cerrar pues dignamente este certamen. La final Francia-Venezuela se disputará el mismo domingo a las 11 de la mañana.
Muy bien, pues nosotros los invitamos a que el fin de semana estén conectados, pegados desde su teléfono móvil, desde su computador portátil o de escritorio, en www.futbolred.com. Si usted también, como lo imaginamos, es usuario de eltiempo.com, ahí va mirando, va bajando las noticias y ahí encuentra también el fin de semana todas las noticias de Fútbol Red, las principales y más llamativas noticias que nos dé este fin de semana futbolero. Y desde luego, cuando usted entre a la página, suscríbase para que le lleguen las alertas, las principales noticias, los resultados en vivo del fútbol colombiano y las noticias del fútbol internacional. Cristian, un placer. Esperamos que el fin de semana sea tan buena esta fecha, esta quinta jornada de los cuadrangulares, como lo fue la cuarta.
Sí, Juan, y esperemos también pues buenas noticias de esta selección Colombia en el llamado Esperanzas de Tulón. Y nada, un saludo para todas las personas que nos escuchan.
A Nicolás, que está ahí detrás de los micrófonos, a ustedes gracias, porque siempre están pendientes de nosotros, siempre están informándose en futbolred.com, y nosotros la próxima semana seguramente vamos a estar hablando del fútbol colombiano y de todo lo que esté pasando en el entorno del balompié mundial. Un abrazo.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.